coche que los otros. Ese cargo, la cantidad de nota que ponen.
Antonio, hay un tema que me gustaría compartir contigo, ya que te tenemos. Ha fluido en las redes sociales la situación que ocurrió con un activista, Juan Alberto de la Nuez Ramírez, en Aguada de Pasajeros, en el parque público de la ciudad. Fue golpeado brutalmente por jóvenes que aparentemente estaban bajo los efectos del químico. Es un activista que incluso ha colaborado muchas veces con Radio Martí. Antonio Font, ¿a dónde está y cuál es la preocupación con el aumento de los índices de criminalidad en Cuba, de delitos en la calle? ¿Qué está pasando con este tema? Usted que camina a las calles de La Habana diariamente.
Bueno, eso está bastante complicado. Quiero que tú sepas que lo mismo de día que de noche. Eso ya el horario no dice nada, ¿no? Se pueden asaltar lo mismo de día que de noche. Lo más lindo es que la policía no aparece. Con respecto a la noticia esa de ese señor, no lo conozco personalmente, pero eso no es nuevo. Ellos cuando quieren optar por una persona que no está que está contra ellos, que no comparte la misma idea, ellos te mandan a otros delincuentes a que puedan hacerte daño, ¿sí?
Sin embargo, el accionar policial no aparece. Muchas veces las personas denuncian robo de celulares, asalto de los hogares, y tarda día en que aparezca la policía.
Sí, no. La policía en realidad, como era la policía antes aquí en La Habana, no... Ya tú no ves policía en la calle, a no ser que haya un problema político, enseguida están arriba de eso ahí. Pero policía, ya tú no lo ves casi en la calle. Se forma cualquier problema y la gente resuelve su problema a su manera, ¿entiendes?
Antonio, ¿siguen los apagones?
Sí, fuerte, ya te digo que está fuerte los apagones. Fuerte, fuerte. Donde único no se va mucho, que no se va mucho, es en el caso histórico. Y es porque es soterrado, y ya ese es otro problema. Cuando le quitan la luz soterrado, es porque la cosa está ya grave en muerte.
Bueno, pues muchas gracias en la capital cubana al visitacita Antonio Font. Gracias como siempre. Sí, ya tenemos contacto en San Diego de los Baños con un matrimonio, campesinos, opositores y activistas. Se trata de Esteban Ajeta Bascal y Katia Hernández. Esteban, gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Tomás, y buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, cómo no, su esposa está por ahí.
Sí, está aquí en estos momentos.
Vamos a hablar primero con Katia y después vamos a cerrar el espacio con usted. ¿Le parece bien para honrar a las damas primero?
Sí, por supuesto, hermano.
Pues hágame el favor y póngame a Katia ahí.
Buenas tardes.
Bueno, Tomás. Buenas tardes en los palacios. Katia Hernández de la Flamur, madre cubana, campesina. Katia, buenas tardes. Katia, quería compartir contigo unos minutos antes de pasar con Esteban. Cuéntame el impacto de los apagones para una madre y una mujer cubana. ¿Cómo están enfrentando ustedes esta crítica situación? ¿Cuántas horas se está yendo la electricidad ahí para ustedes? ¿Y cuál es el impacto para una ama de casa como usted, que son las personas que tienen el bastión de la familia? ¿Cómo cocina? ¿Cómo lidia con esta realidad? Cuéntanos su historia.
Bueno, Tomás, yo le voy a decir la desesperación, la desesperanza que tenemos toda madre cubana. No quiere decir que solamente sea yo, es toda Cuba, porque estos apagones están catastróficos. Esto es a nivel fatal, a nivel final. Aquí en el municipio de Los Palacios, San Diego de los Baños, nos están dando apagón 33 horas, que esto es demasiado. Las madres que tenemos niños, por lo menos yo tengo un nieto pequeño, es demasiado, demasiado injusticia para el pueblo de a pie. No tenemos alimentación ninguna porque todo se nos echó a perder, porque estos apagones no se puede producir ni el poquito de pan en las panaderías, porque no tiene ni tan siquiera la reserva de combustible para poner sus plantas. Entonces es difícil, es duro, es desgarrador. Yo a veces literalmente digo, me vuelvo a tirar para la calle, pero eso es lo que ellos quieren, porque eso es lo que quieren ellos, para después acusarme que estoy incentivando al pueblo a salir a las calles. Y entonces tengo que estar doblemente dolida, porque no puedo hacer eso que quiero, que todo el mundo me siga y tirarnos a la calle, porque esto es demasiado. No tenemos agua, no tenemos comida, no tenemos electricidad, no tenemos una salud, nada en los policlínicos, porque los vas al policlínico y los médicos, te lo digo así porque tengo a mi suegra, que en esta noche tuvimos que llevar al policlínico también, y como están en apagón, no te ponen ni la planta del policlínico, entonces te atienden ahí hasta una anciana de 92 años que no te pueden poner ni la planta oscura. con mal carácter, estamos sufriendo mucho, Tomás. El pueblo de a pie está sufriendo mucho. El municipio de Los Palacios, lo digo así, culpo al intendente Carlito. Lo culpo porque mientras que él pueda gestionar, como aunque sea, con estos apagones, echarnos 4 horas o quizás 6 horas, pero son 33 horas seguidas, que esto no lo soporta ningún ser humano. No tenemos esperanza ninguna, no tenemos un futuro, no tenemos una visión, no tenemos nada, Tomás. Como madre estoy sufriendo y al ver todas las madres que, imagínate, que le están dando a los niños de la primaria, porque no hay pan, no hay nada, no, nadie puede comprar una pizza en 200 pesos, un poquito de arroz si lo tienen. A las 9 de la mañana un niño de una primaria comerse un poquito de arroz, y la otra madre si tiene un poquito de frijoles, un poquito de arroz y frijoles, porque ya no puede, ese huequito de la merienda no se lo puede llenar con un pedacito de pan o una pizza o yo no sé qué. Estamos viviendo, yo pienso que ese allá el fin de los tiempos, Tomás.
Ahora, Katia, esto es ahí en el pueblo, en San Diego de los Baños, Los Palacios. Háblame un poquito de monte adentro. La mujer rural, donde no llega muchas veces ni la electricidad, donde no hay agua potable, donde muchos padres no pueden llevar ni los muchachos a la escuela. ¿Cuál es la situación en monte adentro, en el campo profundo cubano para la mujer?
Ya, aquí mismo yo estoy en el pueblo, pero estoy en el campo. En Las Caobas, en Vista Alegre, esto es una zona de aquí más intrincada, más rural. Te puedo decir que también estamos mal. La mujer rural en el campo, ahí sí no hay nada, Tomás. Ya ahí sí no hay nada. Ir al río a sacar la pipa de agua, el río contaminado, usted sabe, porque imagínese, a sacar la pipita de agua, las mujeres mismas aquí lo estamos haciendo, lo están haciendo, y ya te digo, la mayoría de ellas sí no mandan a los niños a la escuela. Ahí atrás, porque no hay ni tan siquiera maestros en las escuelas rurales. No están llegando los maestros. Y no, los niños no están recibiendo clases. Ya te digo, el poquito de arroz con la yuquita y con el frijol, y así más o menos, con la leche que gracias a Dios, por lo menos ellos sí lo tienen, de la vaca, y ahí más o menos sí. Pero estamos pasando mucho trabajo. Me considero también mujer rural, y ya le digo a usted, la mujer campesina, la mujer del pueblo de a pie completa, la cubana hoy en día, todas las madres cubanas, no tan siquiera la rural, todas estamos pasando y sufriendo por culpa de una dictadura.
Katia, es verdad que muchas madres ahí en San Diego tienen que acudir a la leña porque tampoco hay gas licuado para cocinar.
No hay gas licuado, no hay electricidad para las supuestas ollas que un día el presidente Fidel Castro nos dijo que no íbamos a sufrir más apagones, y Pinar del Río sobre todo las cosas. No tenemos nada de lo que él creó una vez. Estamos con la leña porque el carbón no le podemos llegar. Un saco de carbón, toma, cuesta 1.500 pesos y ya lo están vendiendo a 1.800. No se puede. ¿Cómo se va a comprar? Y entonces estamos con la leña. No hay gas licuado, no hay electricidad, no hay nada, la leña, toma. Hasta las personas de los edificios, que son apartamentos aquí en San Diego, están con su latica, con unos pisitos, una le pide a la otra y otra a la otra, pero de leña, porque ni tan siquiera pueden comprar todo el mundo carbón. Así estamos viviendo, Tomás. Que Dios nos acompañe y que Dios nos saque de esta, porque yo digo que es Dios, que saque a esta dictadura dictatorial, de Díaz-Canel, de todos los Castro, del poder, para ver si nosotros podemos vivir un poquito en libertad.
Gracias, Katia. Muchas gracias. Y si tienen la generosidad de pasarme, Esteban, por favor.
Sí, gracias a usted.
Gracias. Hola, Esteban, dramático el testimonio de su esposa, una mujer cubana, la realidad al cantado de lo que está pasando en Cuba. Queremos terminar contigo esta parte del espacio, pero antes que me ofrezcas el testimonio sobre a dónde se dirige la crisis profunda cubana, me gustaría que me hablaras un poco. Desde la semana pasada, en toda la cordillera de Pinar del Río, ya estamos en época de primavera, han regresado los incendios forestales. ¿Qué está pasando que cada vez hay más incendios forestales, no solo en Pinar del Río, sino también en el centro del país y en el oriente? ¿Por qué? ¿Cuál es la labor de los equipos de guardabosques? ¿También estas personas tienen problemas para extinguir los incendios?
Exacto, Tomás. Mire, las causas y condiciones ya están creadas. Tú sabes que en esta época del año es época de incendios forestales, pero bueno, siempre hubo un plan de contención ante los incendios forestales donde se llevaba a cabo un protocolo que permitía que eso se a tiempo se tuvieran en cuenta todas estas situaciones que se daban. Y principalmente la cacería furtiva y así sucesivamente, ese es el trabajo de los guardabosques, que hoy por hoy la mayoría están en desbandada. Ellos carecen hoy de fuerza de guardabosques, porque la mayoría, muchos de ellos han pedido las bajas de las unidades militares. Esto es una dependencia también del MININ, como sabemos que de otras esferas del MININ también han pedido bajas. Entonces ya ellos no cuentan con la fuerza necesaria, con los equipos, con los recursos necesarios para poder hacerle frente al plan de contención, no solo ya como tal cuando existe el incendio enfrentarlo. El enfrentamiento, creo que en comparación al año pasado, este año va a ser mucho más carente de cosas y va a ser más catastrófico. El año pasado hubieron incendios aquí que duraron semanas enteras y se quemaron grandes hectáreas de bosque. Pienso que para este año, con la situación que tenemos, va a ser bastante bien dramático lo que vamos a enfrentar, porque esto afecta, quiero decir, a toda esa zona de la Cordillera de los Órganos. Todos esos campesinos que viven en esa zona corren peligro. Si vemos que en países incluso desarrollados la situación ha sido difícil apagar incendios, ¿cómo usted cree que con las condiciones que tiene Cuba en estos momentos y el mal trabajo que se está haciendo y la carencia que hay, se puedan extinguir ciertos incendios de gran magnitud?
Ahora, Esteban, hay algo importante que tú tienes que aportar, y es que en toda esta cordillera, la cordillera de la Sierra de los Órganos, allá hay reservas maderables de maderas preciosas. El daño al ecosistema puede ser algo catastrófico.
Por supuesto. La tala de árboles maderables, y aquí siempre sabemos que desde el 59 se hizo una discriminación total con respecto a todo esto. Pero ahora, ya con los incendios anteriores y la poca reforestación que se está haciendo en estos momentos, porque la empresa forestal está también en desbandada con respecto a la fuerza laboral, con respecto a los recursos, a la falta de electricidad y la falta de combustible. Recuerde que hay un proceso de reforestación de toda esta zona, de toda esta foresta que se va perdiendo y que no se está haciendo en estos momentos en muchos de los lugares. Se dice a través del noticiero de televisión, del menticiero, como decimos nosotros los cubanos, de que sigue, que existe la reforestación, pero no se está haciendo. Por otra parte, son más cada día son más la pérdida que las ganancias. Entonces va a llegar el momento que se va a perder mucho de toda esta foresta que tenemos, y la fauna, que principalmente está siendo amenazada. No solo la foresta, sino la flora y la fauna, que son las dos cosas que a veces no hablamos, pero los animalitos están sufriendo todo este embate.
Esteban, ¿esto afecta incluso la bella zona de Viñales?
Por supuesto, Tomás. Recuerda que estamos ahora, en estos momentos, después del paso del huracán Ian, que devastó toda la zona boscosa y prácticamente eso quedó como si hubiera quedado quemado. Los vientos, los fuertes vientos y todas estas cosas. Ahora es que comienza, a partir de ahora, toda esta foresta comienza otra vez a rejuvenecer, comienza a tomar fuerza. Y ahora con los incendios forestales, que la zona de Viñales está excepto de ellos, volvemos a perder mucho de toda esta belleza natural que contábamos ahí en Viñales.
Esteban Ajete Abascal, después de escuchar el dramático testimonio de Katia Hernández, de la Flamur, su esposa, ¿hacia dónde nos dirigimos en la realidad nacional? ¿Cuán alarmado está usted de lo que se avecina?
Bueno, mire, Tomás, ya estamos viviendo en expectativa de temor. Realmente no estoy siendo drástico ni estoy siendo dantesco con esto que estoy diciendo. Estamos viviendo ya en Cuba en expectativa de temor. Ya es dichoso el que tenga agua, es dichoso el que pueda comprar un grupo de, o sea, sea un panel solar o una planta, que ya la planta de hecho es obsoleta porque no hay combustible para echarla a andar. Es dichosa, esa persona es dichosa, siempre que alguien en el exterior pueda ayudarlo, que las cosas se han puesto bien difícil también en ese sentido. pero quiero decirle que, mira, ya usted sabe, aquí en San Diego de los Baños, que es una zona rural, como decía Katia, porque aunque es un poblado, que es un poblado rural, de difícil acceso en el medio prácticamente de las montañas, que era para que aquí sobraran los alimentos en el sentido de las hortalizas. Hay un organopónico acá donde yo realmente me abastecía de alguna lechuga, de alguna acelga, de algún tomate. Ya eso está pelado totalmente porque esa persona no tiene recursos para poder echar a andar ese organopónico. Otros campesinos, como decía en el programa pasado, que siembran su cebolla, la han perdido en el campo. Ya las hortalizas, los organopónicos que hay aquí alrededor, la mayoría están obsoletos, están secos, plagados de mala hierba y no hay nada. Sales a buscar una malanga, no la encuentras, una yuca, un boniato, puedes correr desde la punta de San Diego, de una punta a la otra, y no encuentras un boniato, que es uno de los tubérculos más baratos que siempre existió en toda la vida. Y una malanga, ni decir de eso, una yuca por gusto. Y lo que, si acaso a veces encuentras una manito de plátano medio tierna, es lo que hay en estos momentos. Lo poquito que están abasteciendo en la libreta de abastecimiento, las 4 libritas o 7 libritas de arroz que a veces vienen por el mercado de lo que es los cárnicos, eso es por gusto, ni siquiera las dietas, ni las dietas para los donantes, eso no está entrando ya. El pollo que entraba para la población, ya eso no existe, ya eso pasó a la historia, y así sucesivamente en las MIPYME, o las famosas puntos de venta, esto que se abastecen de zona franca y de diferentes lugares por ahí, que sabemos por quién están dirigidas, son los que tienen los paquetes de pollo a precios exuberantes, el picadillo a precios exuberantes, que lo pueden comprar algunas personas, la mayoría es por gusto, solamente mirarlo, pero no pueden comprarlo, y sentir el olor de quien está cocinándolo, pero nada que eso. Y como decía mi esposa Katy Hernández Torres, que las mamás están tomando la estrategia entre ellas para poder, las que mandan los niños a la escuela, una lleva un poquito de arroz y la otra lleva un poquito de frijoles para poder satisfacer, porque las escuelas no están brindando almuerzo tampoco para los niños, ni están brindando merienda. Entonces ese niño prácticamente está sin ningún tipo de fuerza, ni energía, ni alimento. Y eso es constantemente. Las autoridades principalmente no se pronuncian, no dicen nada. Ellos están totalmente agachapados, esperando precisamente esto, al que denuncia lo que está sucediendo, para sencillamente hacerle lo que le hicieron al opositor en estos días de aquí de la zona esta oriental, que lo golpearon todo, lo masacraron, o meterlo preso por hablar, como dice Humberto López, por hablar la verdad en la radio, la televisión, que nos da los medios, las posibilidades, como en este caso Radio Martí.
Esteban, una pregunta. En 24 horas completamente oscuro, ¿qué hacen ustedes?
Bueno, mire, Tomás, ahora estamos totalmente más asustados porque ahora viene el verano. Todavía hay un poquito de frescor en las noches, pero ahora cuando llegue el verano, imagínense que ahora, por ejemplo, ponen una hora de corriente. Cuando ponen una hora de corriente, no más, o una hora y media de corriente, esa mamá o esa mujer tiene que mandarse a correr y lavar la ropita de los niños, lavar su ropa, si es que le da tiempo. La mayoría de las veces se le queda en la lavadora. Esa es una de las cosas. Lo otro, el alimento que tienes que comprar diario, ya no puedes, ya los refrigeradores y las neveras están obsoletas, se pueden coger de zapatera. Ya no sirven para la función que ellas debían tener, que es preservar los alimentos. Ya están vacías porque tú no puedes guardar un pollo de un día para otro, no puedes guardar nada porque se te echa a perder. Entonces es sentarte a velar el poquito de corriente. Cuando estás en el apagón, todo el mundo está a la expectativa de que llegue el poquito de corriente para mandarse a correr y poder hacer lo que puedan hacer. Porque, bueno, como decía ella, no hay carbón. Ahora hay leña, pero puede ser que llegue un momento que la leña se ponga más cara que el carbón, porque ya ni leña va a haber. Entonces ya lo que el cubano está esperando que llegue el poquito corriente, que es lo único que hacemos, y por las noches sentarse también a pensar ahí y a azorar los mosquitos a que te coja el sueño para tú poder quedar dormido. Esto es constante, ya digo, estoy hablando a términos generales, porque la mayoría de los cubanos estamos atravesando la misma situación.
Increíble. Es
que una igualdad de pobreza.
Gracias. Increíble. Gracias, Esteban. Esteban Gesta Abascal, en San Diego de los Baños, Los Palacios, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, para nuestro espacio. Cerrando así Cuba al Día en esta jornada informativa del miércoles 9 de abril. El agradecimiento, como siempre, a los cubanos que, a pesar de las dificultades, los apagones, el desabastecimiento, la escasez de combustible, de transporte, hacen su mejor esfuerzo por denunciar acá en Radio Martí toda la realidad que no recogen los medios oficiales cubanos. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado en la asistencia técnica que hace posible la transmisión del espacio, de Tony Simón. Y tuvo el gusto de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
La Casa Blanca es el lugar en el que habita el presidente de Estados Unidos y la familia presidencial, desde donde se dirige el gobierno a nombre del pueblo americano. El primer presidente de Estados Unidos, George Washington, seleccionó el lugar para la Casa Blanca en 1791. El año siguiente se puso la primera piedra y se eligió un diseño por el arquitecto irlandés James Hoban. Después de 8 años de construcción, el presidente John Adams y su esposa Abigail se mudaron a la residencia todavía sin terminar. Durante la guerra de 1812, los británicos incendiaron la casa del presidente y se nombró a James Hoban para reconstruirla. James Monroe se mudó al edificio en 1817 y durante su administración se construyó el Pórtico Sur. En 1829, el presidente Andrew Jackson supervisó la ampliación del Pórtico Norte. A finales del siglo XIX se sometieron varias propuestas para ampliar de manera significativa la Casa del Presidente o para construir una residencia completamente nueva, pero esos planes nunca se llevaron a cabo. En 1902, el presidente Theodore Roosevelt comenzó una renovación extensa de la Casa Blanca, incluyendo la reubicación de las oficinas del presidente desde el segundo piso de la residencia hacia el recién construido edificio temporal de la oficina ejecutiva, ahora conocido como West Wing, el ala oeste. La renovación de Roosevelt fue planificada y desarrollada por la famosa firma de arquitectos McKean, Mead & White de Nueva York. El sucesor de Roosevelt, el presidente William Taft, hizo que se construyera la oficina oval dentro de un ala ampliada de la oficina. Menos de 50 años después de la renovación de Roosevelt, la Casa Blanca ya mostraba señales graves de debilidades estructurales. El presidente Truman comenzó la renovación del edificio, durante la cual se desmanteló todo, salvo las paredes externas. La reconstrucción fue supervisada por el arquitecto Lorenzo Winslow, y en 1952, la familia Truman se mudó nuevamente a la Casa Blanca. Cada presidente estadounidense desde John Adams ha ocupado la Casa Blanca, y la historia de este edificio se extiende mucho más allá de la construcción de sus paredes. Desde los salones del corredor de la planta baja, transformados de su uso inicial como áreas de servicio, hasta los salones del piso estatal, en donde incontables líderes y dignatarios han sido atendidos, la Casa Blanca sirve como el hogar del presidente de los Estados Unidos y su familia, y al mismo tiempo como un museo vivo de la historia estadounidense. La Casa Blanca tiene 132 habitaciones, 35 baños y 6 niveles en la residencia. También hay 412 puertas, 147 ventanas, 28 chimeneas, 8 escaleras y 3 ascensores. La cocina tiene la capacidad de servir cena para un total de 140 invitados y aperitivos de cortesía para más de 1,000. Se necesitan 570 galones de pintura para cubrir la superficie exterior. En varios momentos de la historia, se ha conocido como el Palacio del Presidente y la Mansión Ejecutiva. El presidente Theodore Roosevelt le puso a la Casa Blanca su nombre actual en el año 1901. El inmueble ha sido ocupado por cada presidente estadounidense desde John Adams, y la historia de este edificio se extiende mucho más allá de la construcción de sus paredes. La Casa Blanca es el lugar donde viven y trabajan el presidente y la primera familia de los Estados Unidos, pero también es la casa del pueblo, en donde existe la esperanza de que todos los estadounidenses tengan un sentido de inclusión y pertenencia.
Radio Antonio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 9 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado, como siempre, por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, a pesar de las dificultades en la isla, que son muchas. También extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer contar hoy con la asistencia técnica que hace posible la transmisión del espacio de Tony Simón. Y, por supuesto, vamos a tener en la tarde de hoy agenda cargada de noticias a lo largo y ancho del territorio nacional. Nos vamos a los titulares noticiosos a esta hora de la tarde. El gobierno cubano anunció esta semana la creación de un nuevo registro oficial de feminicidios, crímenes de género, pero dijo que no será público. Feministas señalan que las acciones estatales siguen siendo insuficientes para abordar adecuadamente la magnitud del problema. Culpables de tráfico humano sentencian a dos cubanos tras operativo en aguas de Estados Unidos. Y Estados Unidos revoca el estatus legal de casi 1 millón de migrantes que usaron el CBP-1 y les exige que abandonen los Estados Unidos. Conexión aérea Tapachula-La Habana confirma creciente comunidad cubana en la Ciudad de México. Esto es noticia que está en progreso. También a esta hora de la tarde, hermanos condenados por protestas de qué manera enfrentan trabajo forzado y falta de medicamentos en el campamento de trabajo forzado. Supremo de Londres rechaza la apelación del Banco Nacional de Cuba y demanda por deuda millonaria. Y también, pues, censuran a pelotero cubano en transmisión en vivo. Esto fue lo que dijo. Y finalmente, Miguel Díaz-Canel dejó este martes curiosas reflexiones sobre las deportaciones de migrantes desde Estados Unidos y sus implicaciones para Cuba en medio de las nuevas restricciones migratorias aplicadas por Washington. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. En breve vamos a pasar ya con nuestro primer invitado de la tarde de hoy. Nos vamos a La Habana, Cuba, y tenemos ya la comunicación en la capital cubana con el cuentapropista, visitaxista, Antonio Fon. Antonio, gracias, buenas tardes.
Bueno, un saludo para ti, para toda la audiencia.
Bueno, tenemos varios temas para compartir contigo, pero inicialmente quisiéramos hablar contigo. Ha surgido una nueva variante transportista por cuenta propia en la capital cubana, los triciclos eléctricos para paliar la crisis de combustible. ¿Cómo funciona esto? ¿Quiénes son estas personas?
Bueno, hay personas aquí que han diseñado nuevos triciclos, por ejemplo, un bicitaxi le adapta un nuevo batería, un motor, todo lo que lleva un motor eléctrico y ya funcionan como un equipo eléctrico. Ya. Y aparte de eso, la cantidad de triciclos eléctricos que está vendiendo el Estado, que bastante caro.
Antonio, ¿y el tema de los apagones permiten recargar estos vehículos?
Bueno, chicos, eso está fuerte, usted no lo ha pagado en La Habana, lo ha cogido ahora en La Habana. Bueno, sí, la gente inventa y recarga. Si estás en el lado que tienes apagado, se irán para otro lado a cargarlo en otro lugar, ¿me entiendes? Pero los apagones están fuertes aquí en La Habana ya.
Antonio, me han dicho que hay dificultad para obtener la licencia de estos nuevos vehículos triciclos eléctricos. ¿Es verdad esto? Que mucha gente lo está haciendo por cuenta propia, pero sin licencia.
Sí, hay. Bueno, mira, la licencia de conducción quizá la tenga un plan, pero la licencia operativa como para operar el bicitaxi o para operar el triciclo, eso está paralizado, eso no lo tiene nadie, ¿me entiendes? Y no se dice tampoco nada de legalizar eso, ni de dar licencia, ni nada. La gente trabaja por su cuenta,
Entonces me han dicho que estas personas operan de una manera ilegal y por supuesto que me imagino que deben estar sufriendo el acoso de inspectores y multas y demás.
Eso es horrible, sí. Por ejemplo, la gente que tiene documentos, como yo que los tengo, es muy difícil. Es una multa tras de otra y cualquier multa ahora son 16,000 pesos, ¿entiendes? Es un acoso total. Los inspectores, lo mismo los azules que pertenecen a transporte que los otros. Es total la cantidad de multas que ponen.
Antonio, hay un tema que me gustaría compartir contigo ya que te tenemos. Ha fluido en las redes sociales la situación que ocurrió con un activista, Juan Alberto de la Nuez Ramírez, en Aguada de Pasajeros, en el parque público de la ciudad. Fue golpeado brutalmente por jóvenes que aparentemente estaban bajo los efectos del químico. Es un activista que incluso ha colaborado muchas veces con Radio Martí. Antonio Font, ¿a dónde está y cuál es la preocupación con el aumento de los índices de criminalidad en Cuba, de delitos en la calle? ¿Qué está pasando con este tema? Usted que camina a las calles de La Habana diariamente.
Bueno, eso está bastante complicado. Quiero que tú sepas que lo mismo de día que de noche. Eso ya el horario no dice nada, ¿no? Se pueden asaltar lo mismo de día que de noche. Lo más lindo es que la policía no aparece. Con respecto a la noticia esa de ese señor, no lo conozco personalmente, pero eso no es nuevo. Ellos cuando quieren optar por una persona que no está que está contra ellos, que no comparte la misma idea, ellos te mandan a que estos delincuentes a que puedan hacerte daño, ¿entiendes?
Sin embargo, el accionar policial no aparece. Muchas veces las personas denuncian robo de celulares, asaltos de los hogares y tarda día en que aparezca la policía.
Sí, no. La policía en realidad, como era la policía antes aquí en La Habana, no... Ya tú no ves policía en la calle, a no ser que haya un problema político, enseguida están arriba de eso ahí. Pero policía, ya tú no lo ves casi en la calle. De forma cualquier problema, la gente resuelve su problema a su manera, ¿entiendes?
Antonio, ¿siguen los apagones?
Sí, fuerte, ya te digo que está fuerte los apagones. Fuerte. Donde único no se va mucho, es en el caso histórico. Y es porque eso es cerrado, y ya eso es otro problema. Cuando le quitan la luz a eso es cerrado, es porque la cosa está ya grave en muerte.
Bueno, pues muchas gracias en la capital cubana al visitacita Antonio Font. Gracias como siempre. Sí, ya tenemos contacto en San Diego de los Baños con un matrimonio, campesinos, opositores y activistas. Se trata de Esteban Ajeta Bascal y Katia Hernández. Esteban, gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Tomás, y buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, cómo no, su esposa está por ahí.
Sí, está aquí en estos momentos.
Vamos a hablar primero con Katia y después vamos a cerrar el espacio con usted. ¿Le parece bien para honrar a las damas primero?
Sí, por supuesto, hermano.
Pues hágame el favor y póngame a Katia ahí.
Buenas tardes.
Bueno, Tomás. Buenas tardes en los palacios. Katia Hernández de la Flamur, madre cubana, campesina. Katia, buenas tardes. Katia, quería compartir contigo unos minutos antes de pasar con Esteban. Cuéntame el impacto de los apagones para una madre y una mujer cubana. ¿Cómo están enfrentando ustedes esta crítica situación? ¿Cuántas horas se está yendo la electricidad ahí para ustedes? ¿Y cuál es el impacto para una ama de casa como usted, que son las que son las personas que tienen el bastión de la familia? ¿Cómo cocina? ¿Cómo lidian con esta realidad? Cuéntanos su historia.
Bueno, Tomás, yo le voy a decir la desesperación, la desesperanza que tenemos toda madre cubana. No quiere decir que solamente sea yo, es toda Cuba, porque estos apagones están catastróficos. Esto es a nivel fatal, a nivel final. Aquí en el municipio de Los Palacios, San Diego de los Baños, nos están dando el apagón 33 horas, que esto es demasiado. Las madres que tenemos niños, por lo menos yo tengo un nieto pequeño, es demasiado injusticia para el pueblo de a pie. No tenemos alimentación ninguna porque todo se nos echó a perder, porque estos apagones no se puede producir ni el poquito de pan en las panaderías, porque no tiene ni tan siquiera la reserva de combustible para poner sus plantas. Entonces es difícil, es duro, es desgarrador. Yo a veces literalmente digo, me vuelvo a tirar para la calle, pero eso es lo que ellos quieren, porque eso es lo que quieren ellos, para después acusarme que estoy incentivando al pueblo a salir a las calles. Y entonces tengo que estar doblemente dolida porque no puedo hacer eso que quiero, que todo el mundo me siga y tirarnos a la calle, porque esto es demasiado. No tenemos agua, no tenemos comida, no tenemos electricidad, no tenemos una salud, nada en los policlínicos, porque los vas al policlínico y los médicos, te lo digo así porque tengo a mi suegra, que en esta noche tuvimos que llevarla al policlínico también, y como están en apagón, no te ponen ni la planta del policlínico, entonces te atienden ahí hasta una anciana de 92 años que no te pueden poner ni la planta, oscura. Con mal carácter, estamos sufriendo mucho, Tomás. El pueblo de a pie está sufriendo mucho. El municipio de Los Palacios, lo digo así, culpo al intendente Carlito. Lo culpo porque mientras que él pueda gestionar, como aunque sea, con estos apagones, echarnos 4 horas o quizás 6 horas, pero son 33 horas seguidas, que esto no lo soporta ningún ser humano. No tenemos esperanza ninguna. No tenemos un futuro, no tenemos una visión, no tenemos nada, Tomás. Como madre estoy sufriendo, y al ver todas las madres que, imagínate, que le están dando a los niños de la primaria, porque no hay pan, no hay nada, no, nadie puede comprar una pizza en 200 pesos, un poquito de arroz y lo tienen. A las 9 de la mañana un niño de una primaria comerse un poquito de arroz, y la otra madre si tiene un poquito de frijoles, un poquito de arroz y frijoles, porque ya no puede, ese huequito de la merienda no se lo puede llenar con un pedacito de pan o una pizza o yo no sé qué. Estamos viviendo, yo pienso que ese allá el fin de los tiempos, Tomás.
Ahora, Katia, esto es ahí en el pueblo, en San Diego de los Baños, Los Palacios. Háblame un poquito de monte adentro, la mujer rural, donde no llega muchas veces ni la electricidad, donde no hay agua potable, donde muchos padres no pueden llevar ni los muchachos a la escuela. ¿Cuál es la situación en monte adentro, en el campo profundo cubano, para la mujer?
Ya, aquí mismo yo estoy en el pueblo, pero estoy en el campo. En Las Caobas, en Vista Alegre, esto es una zona de aquí más intrincada, más rural. Te puedo decir que también estamos mal. La mujer rural en el campo, ahí sí no hay nada, Tomás. Ya ahí sí no hay nada. Ir al río a sacar la pipa de agua, el río contaminado, usted sabe, porque imagínese, a sacar la pipita de agua, las mujeres mismas aquí lo estamos haciendo, lo están haciendo, y ya te digo, la mayoría de ellas sí no mandan a los niños a la escuela. Allá atrás, porque no hay ni tan siquiera maestros en la puerta rural, no están llegando los maestros, y no, los niños no están recibiendo clases. Ya te digo, el poquito de arroz con la yuquita y con el frijol y así más o menos, con la leche que gracias a Dios, por lo menos ellos sí lo tienen de la vaca, y ahí más o menos sí, pero estamos pasando mucho trabajo. Me considero también mujer rural, y ya le digo a usted, la mujer campesina, la mujer del pueblo de a pie completa, la cubana, hoy en día, todas las madres cubanas, no tan siquiera la rural, todas estamos pasando y sufriendo. Ocupan una dictadura.
Katia, es verdad que muchas madres ahí en San Diego tienen que acudir a la leña porque tampoco hay gas licuado para cocinar.
No hay gas licuado, no hay electricidad para las supuestas ollas que un día el presidente Fidel Castro nos dijo que no íbamos a sufrir más apagones, y Pinar del Río sobre todas las cosas. No tenemos nada de lo que él creó una vez. Estamos con la leña porque el carbón no le podemos llegar. Un saco de carbón, Tomás, cuesta 1.500 pesos y ya lo están vendiendo a 1.800. No se puede. ¿Cómo se va a comprar? Y entonces estamos con la leña. No hay gas licuado, no hay electricidad, no hay nada. La leña, Tomás. Hasta las personas de los edificios, que son apartamentos aquí en San Diego, están con su latica, con unos pisitos, una le pide a la otra y otra a la otra, pero de leña, porque ni tan siquiera pueden comprar todo el mundo carbón. Así estamos viviendo, Tomás. Que Dios nos acompañe y que Dios nos saque de esta, porque yo digo que es Dios, que saque a esta dictadura dictatorial de Díaz-Canel, de todos los Castros, del poder, para ver si nosotros podemos vivir un poquito en libertad.
Gracias, Katia. Muchas gracias. Y si tienen la generosidad de pasarme a Esteban, por favor.
Gracias a usted.
Gracias. Hola, Esteban, dramático el testimonio de su esposa, una mujer cubana, la realidad al cantado de lo que está pasando en Cuba. Queremos terminar contigo esta parte del espacio, pero antes que me ofrezcas el testimonio sobre a dónde se dirige la crisis profunda cubana, me gustaría que me hablaras un poco. Desde la semana pasada, en toda la cordillera de Pinar del Río, ya estamos en época de primavera, han regresado los incendios forestales. ¿Qué está pasando que cada vez hay más incendios forestales, no solo en Pinar del Río, sino también en el centro del país y en el oriente? ¿Por qué? ¿Cuál es la labor de los equipos de guardabosques? ¿También estas personas tienen problemas para extinguir los incendios?
Exacto, Tomás. Mire, las causas y condiciones ya están creadas. Tú sabes que en esta época del año es época de incendios forestales, pero bueno, siempre hubo un plan de contención ante los incendios forestales donde se llevaba a cabo un protocolo que permitía que eso se a tiempo se tuvieran en cuenta todas estas situaciones que se daban, y principalmente la cacería furtiva y así sucesivamente. Ese es el trabajo de los guardabosques, que hoy por hoy la mayoría están en desbandada. Ellos carecen hoy de fuerza de guardabosques, porque la mayoría, muchos de ellos han pedido las bajas de las unidades militares. Esto es una dependencia también del MININ, como sabemos que de otras esferas del MININ también han pedido bajas. Entonces ya ellos no cuentan con la fuerza necesaria, con los equipos, con los recursos necesarios para poder hacerle frente al plan de contención, no solo ya como tal cuando existe el incendio enfrentarlo. El enfrentamiento, creo que en comparación al año pasado, este año va a ser mucho más carente de cosas y va a ser más catastrófico. El año pasado hubo incendios aquí que duraron semanas enteras y se quemaron grandes hectáreas de bosque. Pienso que para este año, con la situación que tenemos, va a ser bastante bien dramático lo que vamos a enfrentar, porque esto afecta, quiero decir, a toda esa zona de la cordillera de los Órganos. Todos esos campesinos que viven en esa zona corren peligro. Si vemos que en países incluso desarrollados la situación ha sido difícil apagar incendios, ¿cómo usted cree que con las condiciones que tiene Cuba en estos momentos y el mal trabajo que se está haciendo y la carencia que hay, se puedan extinguir ciertos incendios de gran magnitud?
Ahora, Esteban, hay algo importante que tú tienes que aportar, y es que en toda esta cordillera, la cordillera de la Sierra de los Órganos, ahí hay reservas maderables de maderas preciosas. El daño al ecosistema puede ser algo catastrófico.
Por supuesto. La tala de árboles maderables, y aquí siempre sabemos que desde el 59 se hizo una discriminación total con respecto a todo esto. Pero ahora, ya con los incendios anteriores y la poca reforestación que se está haciendo en estos momentos, porque la empresa forestal está también en desbandada con respecto a la fuerza laboral, con respecto a los recursos, a la falta de electricidad y la falta de combustible. Recuerde que hay un proceso de reforestación de toda esta zona, de toda esta foresta que se va perdiendo y que no se está haciendo en estos momentos en muchos de los lugares. Se dice a través del noticiero de televisión, del menticiero, como decimos nosotros los cubanos, de que sí, que existe la reforestación, pero no se está haciendo. Por otra parte, son más cada día son más la pérdida que las ganancias. Entonces va a llegar el momento que se va a perder mucho de toda esta foresta que tenemos, y la fauna, que principalmente está siendo amenazada. No solo la foresta, sino la flora y la fauna, que son las dos cosas que a veces no hablamos, pero los animalitos están sufriendo todo este embate.
Esteban, ¿esto afecta incluso la bella zona de Viñales?
Por supuesto, Tomás. Recuerda que estamos ahora, en estos momentos, después del paso del huracán Ian, que devastó toda la zona boscosa y prácticamente eso quedó como si hubiera quedado quemado. Los vientos, los fuertes vientos y todas estas cosas. Ahora es que comienza, a partir de ahora, toda esta foresta comienza otra vez a rejuvenecer, comienza a tomar fuerza. Y ahora con los incendios forestales, que la zona de Viñales no está excepto de ellos, volvemos a perder mucho de toda esta belleza natural que contábamos ahí en Viñales.
Esteban Ajeta Bascal, después de escuchar el dramático testimonio de Katia Hernández, de la Flamur, su esposa, ¿hacia dónde nos dirigimos en la realidad nacional? ¿Cuán alarmado está usted de lo que se avecina?
Bueno, mire, Tomás, ya estamos viviendo en expectativa de temor. Realmente no estoy siendo drástico ni estoy siendo dantesco con esto que estoy diciendo. Estamos viviendo ya en Cuba en expectativa de temor. Ya es dichoso el que tenga agua, es dichoso el que pueda comprar un grupo de, o sea, sea un panel solar o una planta, que ya la planta de hecho es obsoleta porque no hay combustible para echarla a andar. Es dichosa, esa persona es dichosa siempre que alguien en el exterior pueda ayudarlo, que las cosas se han puesto bien difícil también en ese sentido. Pero quiero decirle que, mira, ya usted sabe, aquí en San Diego de los Baños, que es una zona rural, como decía Katia, porque aunque es un poblado, pues es un poblado rural, de difícil acceso en el medio prácticamente de las montañas, que era para que aquí sobraran los alimentos en el sentido de las hortalizas. Hay un organopónico acá donde yo realmente me abastecía de alguna lechuga, de alguna acelga, de algún tomate. Ya eso está pelado totalmente porque esa persona no tiene recursos para poder echar a andar ese organopónico. Otros campesinos, como decía en el programa pasado, que siembran su cebolla, la han perdido en el campo. Ya las hortalizas, los organopónicos que hay aquí alrededor, la mayoría están obsoletos, están secos, plagados de mala hierba y no hay nada. Sales a buscar una malanga, no la encuentras, una yuca, un boniato. Puedes correr desde la punta de San Diego, de una punta a la otra, y no encuentras un boniato, que es uno de los tubérculos más baratos que siempre existió en toda la vida. Y una malanga, ni decir de eso, una yuca por gusto. Y lo que, si acaso a veces encuentras una manito de plátano medio tierna, es lo que hay en estos momentos. Lo poquito que están abasteciendo en la libreta de abastecimiento, las 4 libritas o 7 libritas de arroz que a veces vienen por el mercado de lo que es los cárnicos, eso es por gusto, ni siquiera las dietas para los donantes, eso no está entrando ya. El pollo que entraba para la población, ya eso no existe, ya eso pasó a la historia, y así sucesivamente en las MIPYMES, o las famosas puntos de venta, esto que se abastecen de zonas francas y de diferentes lugares por ahí, que sabemos por quién están dirigidas, son los que tienen los paquetes de pollo a precios exuberantes, el picadillo a precios exuberantes, que lo pueden comprar algunas personas, la mayoría es por gusto, solamente mirarlo, pero no pueden comprarlo, y sentir el olor de quien está cocinándolo, pero nada que eso. Y como decía mi esposa Katy Hernández Torres, que las mamás están tomando la estrategia entre ellas para poder, las que mandan los niños a la escuela, una lleva un poquito de arroz y la otra lleva un poquito de frijoles para poder satisfacer, porque las escuelas no están brindando almuerzo tampoco para los niños, ni están brindando merienda. Entonces ese niño prácticamente está sin ningún tipo de fuerza, ni energía, ni alimento. Y eso es constantemente. Las autoridades principalmente no se pronuncian, no dicen nada. Ellos están totalmente agachapados, esperando precisamente esto, al que denuncia lo que está sucediendo, para sencillamente hacerle lo que le hicieron al opositor en estos días de aquí de la zona esta oriental, que lo golpearon todo, lo masacraron, o meterlo preso por hablar, como dice Humberto López, por hablar la verdad en la radio, la televisión, que nos da los medios, las posibilidades, como en este caso Radio Martí.
Esteban, una pregunta. En 24 horas completamente oscuro, ¿qué hacen ustedes?
Bueno, mire, Tomás, ahora estamos totalmente más asustados porque ahora viene el verano. Todavía hay un poquito de frescor en las noches, pero ahora cuando llegue el verano, imagínense que ahora, por ejemplo, ponen una hora de corriente. Cuando ponen una hora de corriente, no más, o una hora y media de corriente, esa mamá o esa mujer tiene que mandarse a correr y lavar la ropita de los niños, lavar su ropa. Si es que le da tiempo, la mayoría de las veces se le queda en la lavadora. Esa es una de las cosas. Lo otro, el alimento que tienes que comprar diario, ya no puedes, ya los refrigeradores y las neveras están obsoletas, se pueden coger de zapatera. Ya no sirven para la función que ellas debían tener, que es preservar los alimentos. Ya están vacías porque tú no puedes guardar un pollo de un día para otro, no puedes guardar nada porque se te echa a perder. Entonces es sentarte a velar el poquito de corriente. Cuando estás en el apagón, todo el mundo está a la expectativa de que llegue el poquito de corriente para mandarse a correr y poder hacer lo que puedan hacer. Porque, bueno, como decía ella, no hay carbón. Ahora hay leña, pero puede ser que llegue un momento que la leña se ponga más cara que el carbón, porque ya ni leña va a haber. Entonces ya lo que el cubano está esperando que llegue el poquito corriente, que es lo único que hacemos, y por las noches sentarse también a pensar ahí y a azorar los mosquitos, a que te coge el sueño para tú poder quedar dormido. Esto es constante, ya digo, estoy hablando a términos generales, porque la mayoría de los cubanos estamos atravesando la misma situación.
Increíble.
Es que no hay una igualdad de pobreza.
Gracias. Increíble. Gracias, Esteban. Esteban Geta Abascal, en San Diego de los Baños de los Palacios, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, para nuestro espacio. Cerrando así Cuba al Día, en esta jornada informativa del miércoles 9 de abril. El agradecimiento, como siempre, a los cubanos que, a pesar de las dificultades, los apagones, el desabastecimiento, la escasez de combustible, de transporte, hacen su mejor esfuerzo por denunciar acá en Radio Martí toda la realidad que no recogen los medios oficiales cubanos. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado en la asistencia técnica que hace posible la transmisión del espacio, de Tony Simón, y tuvo el gusto de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de taller, es tornero, es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento, por llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas, abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En este tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Sí, con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Winner. Lo conocen así como el Maceo de Winner, y si él es el Maceo de Winner, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a debilitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo.
No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho.
cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.